Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa de En la Radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy traemos el programa número 2. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Malditas las guerras y malditos los que las desatan. Este loro no puede callar ante el conflicto de Israel contra el pueblo palestino. Ya llevan muchos años donde les han expulsado de sus territorios, se invaden sus tierras y les tienen rodeados de muros y vallas como en campos de concentración y prisioneros permanentes. A pesar de las múltiples resoluciones de las Naciones Unidas y de las diferentes reclamaciones de las comunidades internacionales, Israel, con el apoyo firme y decidido de Estados Unidos, se están ocupando de anular a Palestina. Pero lo que está pasando ahora es un genocidio, una decisión firme y decidida de masacrar y aplastar al pueblo palestino. No les basta con las dimensiones de su ejército, con los medios terrestres y aéreos de los que dispones, que han decidido dejar sin agua, sin alimentos, sin energía a más de 2 millones de personas que viven en la Franja de Gaza. No es justificable el terrorismo en ninguna circunstancia y en ninguna situación. La situación terrorista y la actuación terrorista de Hamás, llevada a cabo contra la población civil, contra personas normales en Israel, es un atentado. Es deplorable y condenable. ¿Pero eso da derecho a la matanza organizada de toda la población? Este loro, que ya tiene canas y ha vivido muchas cosas, sabe que las civilizaciones envejecen, pero que las barbaries se renuevan. Además, como ya sabemos, los homicidios, los asesinatos individuales se castigan. ¿Pero qué pasa? ¿Quién castiga a los que deciden las guerras? El glorioso delito de arrasar pueblos enteros. Este loro ha visto estos días unas declaraciones de apoyo a Palestina y contra la guerra en las redes, recogiendo firmas y proponiendo que se pacte una tregua y que se entre en negociaciones para reconocer a nivel internacional los dos estados, Israel y Palestina. Espero que se pase también al apoyo a la ciudadanía en las calles. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales,
atuendos,
personajes curiosos,
rincones entrañables.
Decía el abuelo de mi abuelo que salir de casa cuando todavía se es un niño es un asunto muy duro, porque eso, todavía eres un niño. Aún piensas como niño y tienes las carnes muy tiernas. En definitiva, eres barro blando aún sin modelar y escurres agua por todas partes. Decía esto porque mi antepasado tuvo un hermano suyo menor que él, marchó con 10 años, solo 10, a estudiar donde los curas, como se decía, porque allí se aprendía mucho. Salías hecho un flamante sacerdote o no. Dicho de otra manera, aprendías latín, real y metafóricamente hablando. En aquellos tiempos se decía que era muy duro tener que dejar el hogar, pero las tierras solo daban para el mayor, que lo heredaba todo. Las hijas heredaban un buen matrimonio, si había buena dote, para casarlas, y el resto de los hijos tenían que buscarse la vida en la religión, en el ejército o en las Américas, que para todo había. Si no les pillaba una mala tosferina o una tisis, que les hacía quedarse en el camino. Había mucha mortalidad infantil. A mi pariente le tocó pillarse la maleta de madera, que pesaba más de lo que llevaba dentro, coger un tren de vagones también de madera como la maleta, y después de no sé cuántas horas de viaje, llegarse a una estación tumultuosa. Nunca había visto tanta gente ni en la feria. De allí, la diligencia le puso a él y a 5 niños más, acompañados por un monje, a las puertas de un monasterio, de donde solo volvió 2 veces. Una, cuando murió la madre, su madre, y otra, cuando por circunstancias de la política de desamortización, la orden religiosa quedó suprimida. ocasión que aprovechó mi pariente para enamorarse de una bella muchacha del pueblo de al lado y de esa manera colgar los hábitos, aunque no, aún no había pasado de monjelego ni había sido ordenado de nada que le vinculara con la vida religiosa, pero sabía el suficiente latín como para ganarse la vida sin destrozarse las manos, rompiendo tabones y sin tener que mirar al cielo suplicando lluvia para poder comer pan. Ese sí que fue lusto, decía el abuelo de mi abuelo, que no dio ni golpe en toda su vida, y sin embargo sacó adelante una familia de 7 hijos y todos con carrera, era lo que se decía entonces. Pero, eso sí, nunca se olvidó de su pueblo, al que volvía con cierta frecuencia, sobre todo en fiestas, el muy gamberro. Dejó el arreglo y embellecimiento de la Plaza Mayor, un jardín de recreo que aún se conservan con unos robles que allí se plantaron y sobre todo una escuela para que los niños no tuvieran que marcharse a estudiar a otros lugares lejanos. Yo marché, decía en sus memorias, porque aquí solo te enseñaban lo justo para leer y únicamente y poco para escribir. Las 4 reglas de matemáticas: sumar, restar, escaso multiplicar y casi casi ni dividir. Lo justo para trabajar y lo injusto para desarrollar tus capacidades para ser un hombre con mayúscula. Mi abuelo contaba esta historia cuando oía a algún chiquito decir que no quería ir a la escuela. Tú crees que sabes, rapaz, pero no sabes nada. No sabes ni de la misa a la media. Así que espabilate y aprende latín, pero del bueno, de eso que te hace crecer, enano, más que enano. Estos abuelos no se habían enterado de lo que ahora, lo que se habla ahora, es el inglés.
Y ahora, una canción, porque sí.
Hoy escucharemos canciones que hablan sobre el medio ambiente, porque el pasado 24 de octubre se celebró el Día Internacional contra el Cambio Climático. Y ya en 1992, la banda mexicana Maná lanzó este disco, cuya letra nos muestra los fenómenos climáticos extremos: la deforestación, la sequía y la masiva urbanización de las zonas verdes y bosques, que dará lugar a un nuevo paisaje. Y ante este nuevo paisaje, los de Maná se preguntan: ¿dónde jugarán los niños?
nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, en el estante cultural de hoy os traigo un libro que se titula Una manzana para comérsela a versos. Autor Enrique Delgado Huertos, con prólogo de Luis Alonso Muñoz y la introducción del poeta Julián Alonso. La Asociación de Amigos de la Caneja tiene en sus objetivos promover y estimular y apoyar las acciones culturales de la ciudad. Así, en el año 2016 ponen en marcha un proyecto denominado Una manzana para comérsela a versos y colocar en diferentes fachadas de la ciudad, incluso por el suelo, versos y poemas visuales de diferentes poetas de Palencia. El libro presentado en el mes de septiembre y que se puede encontrar en la Fundación Díaz Caneja pone en papel este proyecto y todo su contenido. Por destacar algunas cosas del contenido de la manzana para comérsela a versos y en consecuencia del libro, voy a deciros unas frases de las que pudimos ver en el suelo, que son micropoemas de Ajo, María José Martín de la Hoz, que es una poetisa de Palencia. Desordenando la felicidad, me encontré con la vida. Viven por encima de nuestras pasividades. Y uno de los poemas que podemos encontrar en la calle, en este caso de Begoña Abad. Comparto corazón, amplio, soleado, céntrico, dos ventrículos orientados al sur, sin salida de incendios, pero con amplia zona verde. No tiene ascensor, vive a ras de suelo. Llamar a cualquier hora, no hacen falta referencias. Precio a convenir, lo dicho. Un libro titulado Una manzana para comérsela a versos.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Hoy en La voz de las mujeres vamos a hablar de la violencia como forma de relación. Tengo que empezar por reconocer que es un tema que me preocupa y también que es un tema que desconozco bastante. Por eso empezaré por reflejar las preguntas que me hago. ¿Cómo son las relaciones de los chicos y las chicas jóvenes? ¿Se dan desde la amistad, desde la igualdad, desde el respeto, desde la diversidad en los sentimientos? ¿Cómo son en su día a día estas relaciones entre adolescentes y jóvenes? No tengo respuestas, pero estos días en el cine, en la película Chinas, una película de Arancha Echevarría que yo os recomiendo, queda reflejado de una manera que hace reflexionar.
Volviendo al tema, en la película está un colegio de una ciudad, Madrid, con una diversidad de procedencias y culturas en su alumnado, chinas, suramericanos, africanos, subsaharianos, con gente del barrio de clase trabajadora, de familias que hacen lo que pueden para salir adelante.
Y en el mismo entorno, un instituto con chicos y chicas de procedencias diversas y plurales. Me llamó la atención de manera impactante la relación en su tiempo de ocio y diversión, marcada por la violencia entre los chicos, las chicas hipersexualizadas y tratando de gustar y de estar atractivas, y una relación que en el caso de las chicas consiste en estar sometidas al control y a los deseos de los chicos que solo las quieren para su disfrute personal sin nada más. Es verdad que se trata de una película, pero también es verdad que tiene que haber algo de fondo para llevarlo al cine.
Investigando algo más sobre el tema, encuentro en el Ministerio de Justicia un informe del Consejo General del Poder Judicial analizando la violencia contra las mujeres y empieza con un dato estremecedor. Desde 2003 a 2021, 45 mujeres menores de 21 años, repito, menores de 21 años, han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.
El informe especifica los rasgos de esta violencia contra las mujeres jóvenes. El agresor supera a la víctima en más de 8 años. Solo 11 de las 45 víctimas había denunciado y más de la mitad vivían con su agresor.
El informe resalta lo especialmente vulnerables que son las mujeres más jóvenes frente a la violencia ejercida por sus parejas o exparejas.
El informe, nada sospechoso, de proceder de los rojos de izquierdas, ya he dicho que se trata del Consejo General del Poder Judicial, digo, el informe considera imprescindible la colaboración de los profesionales de la educación, tanto en los colegios como en los institutos, en los centros de formación profesional, en la universidad, para la detección de posibles casos entre las alumnas. La violencia de género es una lacra que nos afecta a todos y que golpea con especial crueldad a niñas y jóvenes. Es imprescindible la colaboración de la sociedad en su conjunto y hace un llamamiento a la educación basada en los valores de la igualdad y del respeto.
¿Y qué hacen las autoridades responsables frente a estos datos y estas recomendaciones? Nada. Y en los casos de gobiernos autonómicos y municipales de las derechas, ir en dirección contraria.
Empiezan por negar el tema principal y lo camuflan con violencia intrafamiliar y lindezas varias, como llamarlo todo tipo de violencias.
Suprimen las consejerías y las concejalías de la mujer y las que estaban dedicadas a la violencia de género.
Se oponen a la educación sexual en los institutos y colegios, para que los chicos y las chicas conozcan su cuerpo y puedan hablar con tranquilidad de sus sentimientos.
Han suprimido todas las dotaciones presupuestarias para impartir charlas y talleres de igualdad y de prevención de la violencia.
Han retirado todas las ayudas y colaboraciones con las asociaciones de mujeres para el acompañamiento y la ayuda de las mujeres víctimas de violencia de género. Se ve que solo sus chiringuitos de toros, de caza y otras cuestiones son necesarios. Ya sabemos aquí en Castilla y León una escuela para enseñar a los niños a poner banderillas a los toros. En fin, que como decía al inicio, me preocupa mucho las relaciones entre los chicos y las chicas jóvenes y adolescentes, y me preocupa porque tengo la sospecha de que no están en el camino de ser más igualitarias, con más respeto y con más amistad. Y lo que se muestra en el cine, lo que se puede ver en Internet, en las redes, es más machismo, más violencia y en edades cada vez más jóvenes. Y ahora, una canción porque sí.
En 2006, Macaco, quien siempre ha estado comprometido con el ecologismo, quiso formalizar su apoyo al medio ambiente con este tema, que anima a reconciliarse con el planeta y mostrarle todo su apoyo. La canción nos recuerda que pese a que no la queramos ver, la Tierra está muriendo lentamente. Por eso es el momento de ponerse en pie. Madre Tierra.
Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los tuyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, 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 yeah. No se trata de romper ventanas, ni parolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí. Nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta. Bombeando tierra madre escuché. Bombeando tierra madre dice ponte en pie, brr, bombeando ponte en pie, brr, bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame y mamá tierra, modo, oh, 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 oh.
la reclamó, se la pagan, la llamó. Y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy. Tigre de cadáver degradando, ya mamá reclamó, se la pagan, la llamó. Se la venden hoy, de lo que fue a lo que soy. Siempre magnifican sus latidos voy. Llaman, llaman, mamá tierra llaman. Ya que las manejan sin plan, demasiadas caban, otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, mamá tierra llaman. Hoy dos sordos les hace el man, miradas en tapan, contaminan hasta eliminan.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, uno de los temas más curiosos de la música popular y quizás menos conocidos es el de la monja traidora. A ver, la monja traidora. En aquella época había la buena o mala costumbre de que a la hija que no casaba la metía al monja, ¿no? Y aquello, pues claro, quisieras o no quisieras, hay activas para el convento. O se decía aquello de para vestir santos y no veas tú cómo. Con lo cual el tema de la monja traidora, aquí consta en algún folclore, por ejemplo en este de Palencia, también en el de Zamora hay recopilaciones donde se decía aquello de yo me quiero casar con un mocito barbero y mis padres me querían monjita en un monasterio. Bueno, pues del folclore palentino, tomado de un libro que editó Joaquín Díaz y Luis Díaz Viana, le recito este. ¿Quién es la monja traidora que a maitines se levanta y ella dice cuando canta quién fuera casada ahora? Metiéronme mis padres solo por gozar de un dote hay de sayal. Mis días ya son cumplidos, ahora lo que gimo y lloro, si algún día falto al coro hay disciplina. La abadesa es muy endina, que a todas jura una cruz, todas la hacemos el dúo, ay, no basta. Estará ahora mi hermana con su marido en la cama, y yo, pobre de mí, angustiada, agarrada a una campana. Bien decían mis parientes, de aquí se hilaba delgado, nunca he encontrado cabo como el cáñamo a los peces, y por eso me decían, Suline, confesiones discente, santus, santus, santus. Vaya vida, ¿eh?
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Vamos con una historia de rabiosa actualidad, por desgracia. Porque la hemos titulado El conflicto de nunca acabar o La guerra por siempre jamás. Es que desde que los israelitas se metieron ahí... no hacemos más que tener conflictos. Y ya en mayo del 2020 hablábamos del pasado, que era reciente. O sea, lanzamiento de misiles en aquella ocasión por parte de Hamas y réplica israelí en forma de bombardeo masivo. O sea, una desproporción total. Hoy la historia se repite, pero a mayor escala. Hamas realizó un ataque terrorista, condenable a todas las luces, sobre Israel, que causó más de 1.000 muertos y heridos, con el agravante de la captura de 150 rehenes. Y la respuesta esperada de los israelitas, o mejor dicho, de Netanyahu, que no todos están de acuerdo con este hombre, ha sido la de un criminal de guerra que está cometiendo un espantoso genocidio. Precisamente, el pasado 23 de octubre se conmemoró el memorando de White River, que fue un acuerdo negociado entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina en la cumbre celebrada en Maryland, que es Estados Unidos, que tuvo lugar entre el 15 ya el 23 de octubre de 1998.
Y que ya ha llovido, ya ha pasado tiempo. Pero vamos a ver, después de tanto jaleo y volviendo a aquel famoso acuerdo, ¿qué pretendía el acuerdo?
Pues llegar a la paz, evidentemente. El memorando pretendía reanudar la implementación del acuerdo interino de 1995 sobre Cisjordania y la franja de Gaza, también conocido como Acuerdo de Oslo II, y otros acuerdos anteriores relacionados con el proceso de paz en la zona que nunca se llegaban a cumplir. Bueno, el caso es que tras unas negociaciones dirigidas por el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, el memorando fue firmado en la Casa Blanca por Benjamín Netanyahu, conocido por todos, y Yasser Arafat, que ya no es tan conocido, no está. Y se firmó el 23 de octubre de 1998. Como resultado de aquel acuerdo, Israel se tenía que retirar de un 2% de Cisjordania, se abre el aeropuerto internacional de Gaza y se libera a algunos detenidos. Por su parte, el Consejo Legislativo Palestino establecería una ley básica interina, paso clave hacia una constitución palestina. El 17 de noviembre de ese mismo año, los 120 miembros del Parlamento de Israel, el Knesset, aprobaron el memorando que debía entrar en vigor el 2 de noviembre de 1998.
Ahí lo has dicho, realmente esto entró en vigor o jamás se cumplió.
Hombre, como era un acuerdo muy amplio, tenía varias fases, pues precisamente el 18 de diciembre del 98, la administración Clinton y la Unión Europea declararon su satisfacción por el cumplimiento de la primera fase del memorando por ambas partes. Además, aquel acuerdo estaba muy popular en Israel, donde el 74% de sus habitantes lo apoyaban. Sin embargo, aquí viene la nota discordante, el primer ministro Netanyahu sintió presiones dentro de su propio partido, el Likud, y retrasó la votación del gabinete de gobierno mientras buscaba garantías públicas de la administración Clinton sobre la implementación del resto del acuerdo, o sea, ganar tiempo, ¿no?
Sí, sí, raca, raca, raca.
¿Por qué quería ganar tiempo? Porque resulta que este primer ministro israelí, Netanyahu, se enfrentaba a una moción de censura unas semanas después de la firma del acuerdo. Y solo adoptando una postura de dureza y manteniendo la congelación del acuerdo de White River, podría lograr que los sectores más duros de su gobierno no propiciaran su caída. La postura adoptada por Netanyahu ha demostrado, según el analista israelí David Horowitz, que, según este analista, con la actual coalición de gobierno, o sea, la de 1998, es imposible que el proceso de paz pueda avanzar. Eso decía este hombre. Y efectivamente, no avanzó, porque el texto tampoco obligaba claramente a Netanyahu a interrumpir su política de construcción de nuevos asentamientos judíos. Simplemente daba consejo y asesoraba, pero no lo obligaba. Y eso era, esos asentamientos, una de las mayores amenazas para Palestina.
Claro, pero aquel acuerdo fue un intento más de pacificar la zona, que como estamos viendo, y ya ha pasado tiempo, no se ha conseguido. Pero vamos a ver, ¿es que resulta tan difícil esta convivencia o es que hay quien se empeña en que esto no se cumpla jamás?
Pues,
o sea, jamás con J. Quiero decir, que siempre que hay un acuerdo siempre se ha roto. Ya
siempre, de ahí está lo de jamás. Es que claro, para eso tendríamos que remontarnos a los orígenes. Cuando la ONU tomó la arbitraria decisión de partir Palestina para que los judíos pudieran ocupar un territorio que, según ellos, les correspondía por mandato divino, histórico, moral, etcétera, etcétera.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué pasó? Que la ONU dio el primer paso para que el 14 de mayo de 1948 se proclamase oficialmente el Estado de Israel. Resulta que al día siguiente ya estaban dándose de tortas árabes y judíos. O sea, que desde entonces llevamos así, ¿no?
Sí, sí.
Y las Naciones Unidas prepararon el escenario perfecto para la guerra. Una guerra que ya dura 75 años y no se vislumbra al final. Y todo por querer colocar a un pueblo donde ya existía otro. Puede ser que el mundo se sintiera culpable y en deuda con los judíos por no haber puesto freno al genocidio que sufrieron cuando debió hacerlo. Entonces, si echamos culpas, al final sería Hitler culpable. Se metió con ellos, que al final el mal absoluto siempre es el fascismo. Bueno, este remordimiento se convirtió en simpatía hacia los judíos, por lo que la creación de su Estado tuvo el beneplácito mundial. Solo les faltaba conseguir un territorio para instalarse, y está claro que había que quitárselo a alguien porque todos tenían su parcela en el mundo.
Claro, claro, pero ahí está la historia.
Ahí está.
La patria.
Entonces,
eterna, etcétera, etcétera.
¿A dónde los metemos? Pues en este caso fueron los palestinos quienes sufrieron esta invasión con el beneplácito y control de la ONU, que tenía, o sea, apoyaban siempre a Israel, claro. Pero cuando el nuevo Estado de Israel, o el nuevo Estado judío, se liberó del control internacional, los judíos querían más terreno y se quedaron otra porción de la zona, expulsando a 700.000 palestinos. Esto ya genera guerra, claro. Entonces, resumiendo, que los que se lamentaban de su expulsión de Egipto hace miles de años están ahora haciendo lo mismo con los palestinos. Lo penoso es que, aunque la mayoría de palestinos y judíos quieran vivir en paz, su destino está en manos de unos terroristas como Hamás, que por cierto fue creado por Israel.
¿Qué coste?
Y por otra parte están en manos de un genocida como Netanyahu. Y también por medio están sus diferentes dioses, que es otro factor importante. Que de existir estos dioses estarían ya hartos de tanta guerra en su nombre.
Y ahora una canción porque sí. La artista internacional Julieta Venegas, en colaboración con el artista de música electrónica Nación Eneco, lanzó en el Día Mundial de la Tierra, en el año 2021, el siguiente tema que nos habla de cómo la ambición y el consumo sin límites nos siguen alejando de nuestra propia esencia y dañando la naturaleza de la que somos partes, el paraíso.
Celebro mi destino de sentir como siento, de vivir como vivo, de morir como muero. Y porque lo celebro y soy al fin la nada de la sombra de un verso, os digo muchas gracias.
Rocío.
Estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, hoy vamos a recomendar un libro de historia reciente del año, este año, 2023, escrito por Antonio Martín García, titulado Fundaciones Queipo de Llano, o lo que es lo mismo, la historia de un expolio. Antonio Martín García, doctor, es doctor en geografía, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla e investigador que escribe, no escritor, según se autodefine. Este libro trata en profundidad la apropiación ilegal e ilegítima de la finca Gambogaz por parte del general Queipo de Llano y en cómo se empezó a perpetrar el golpe económico junto al político que benefició a los promotores y dirigentes sublevados en el 36, y también en cómo se hizo de una forma muy concreta, cómo se llevó a cabo, que fue presentando una imagen pública de Queipo de Llano como benefactor de los desheredados, campesinos y trabajadores del campo mediante dos fundaciones, una benéfico social que fue primero agraria y posteriormente por infancia, quería quedar como un señor, ¿no? Un libro con muchos libros, advierte Martín García en una entrevista en la edición de Sevilla del diario.es, que parte de cómo cambió de manos un gran latifundio de Sevilla adquirido en primera instancia por el militar en plena guerra civil en España en diciembre de 1937 y en cuyo cortijo trabajaron esclavos del franquismo. Este hombre nunca diferenció la esfera pública de la privada, comenta Martín García, pero su actuación discurre paralela a la ideología del golpismo, una oportunidad para los militares de ser dueños de España. De hecho, Queipo fue pionero en este punto y pudo marcar el modelo para otros dominios de la España franquista, y a ello invita el autor a conceder de que aún queda mucho por saber de aquel asalto económico que también perpetraron los principales instigadores de la sublevación militar. Repito el título: Fundaciones Queipo de Llano, historia de un expolio.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces. Los veinteañeros pastores de la majada de Las Pintas. Carolina y Mohamed, 12 mastines y 2 pastores leoneses, cuidan de un rebaño de 650 ovejas en las montañas de Riaño. Carolina y Mohamed vigilan la subida desde la parte alta de la majada de Las Pintas. Cuando los mastines inician su carrera para marcar el territorio y avisar a los visitantes de que allí vive.
Bien, bien, bien. Te esperamos, Nuria, te esperamos.
Bueno, seguimos, a ver si llegamos al final. Carolina y Mohamed vigilan la subida desde la parte alta de la majada de Las Pintas. Cuando los mastines inician su carrera para marcar el territorio y avisar a los visitantes de que allí vive un rebaño con un potente silbido, les detiene en seco. Al llegar a la majada, Copito, el abuelín, tiene 12 años, está tumbado al sol ni se inmuta. El resto, Queca, Tigre, Diablo, Bolero, Tango, hasta 12, están en sus puestos tranquilos por si algo ocurre, aunque el verano ha sido tranquilo sin que los lobos hicieran acto de presencia. Los careas Lindo y Rico, Linda y Rico, hacen su trabajo y también responden a las llamadas de los pastores, a sus típicos sonidos. Es un espectáculo siempre digno de ver. A derecha, a derecha, sube, sube, ya, ya, déjalas. Y hacia la derecha van y hacia arriba suben y las dejan. Son inseparables. El cachorro Rico solo tiene 6 meses y le están enseñando el oficio Linda como si fuera su madre, pero aprenderá bien, pues tiene buena maestra. 2 jóvenes cuidan cada día de su rebaño, pero tal vez son 2 pastores muy singulares, pues no son muchos los jóvenes que se dedican a este duro oficio. Carolina y Mohamed, los pastores de la majada de Las Pintas de Salamón, tienen tan solo 23 y 22 años. Carolina García es de Valdepeñas, de Ciudad Real, estudiante de Ciencias Ambientales, que tendrá que reincorporarse a sus estudios nada más que regrese de su verano de pastora, cuando el rebaño regrese al sur, probablemente hacia el Pilar. Todavía hay buen pasto, pero ya se sabe que en las majadas de montaña es peligroso forzar el regreso. Igual tienes que marchar entre la nieve. Estuvo el verano pasado con otro rebaño en la provincia de Palencia y conoció este oficio en un curso que hizo en una pequeña escuela de pastores que hay en Madrid. Me gusta el pastoreo y el contacto con la naturaleza y los animales. Es un oficio en el que normalmente está un solo pastor. Al ser dos, lo llevamos bien y tenemos tiempo para todo. Bajamos al pueblo cada dos o tres semanas a por el pan, algo de comida y volvemos. La verdad es que no lo echamos de menos. Carolina llegó a esta afición por vocación propia. Los antecedentes en su casa eran muy lejanos. Los abuelos sí habían tenido ganado, pero yo no llegué a conocerlo directamente. Surgió en mí y me gusta. Mohamed Akifa sí había conocido el pastoreo en su país. Mi familia sí se había dedicado al pastoreo en nuestro poblado en Marruecos, pero ahora ya no. Tuve la oportunidad de conocer este proyecto para subir a una majada de montaña. Me apunté y aquí estoy compartiendo esta experiencia y me gusta. Es así que Mohamed reconoce que no tiene muy claro su futuro cercano. Piensa en algo relacionado con la ganadería de ovejas y el pastoreo como proyecto de su vida. Si tuviera una nave donde poder tener ovejas y que fuera creciendo el rebaño, claro que me gustaría, pero a ver cómo van las cosas. De momento estará hasta el final con este rebaño de ovejas en la majada, con muy buena hierba, por cierto. Los dos valoran el entorno de la misma, la peña de las Pintas, las rebequeras y la otra parte del pueblo que llaman La Paloma. El sitio es espectacular. Cocinamos los dos, alternamos la comida manchega y la marroquí. Mohamed es un maestro del cuscús. Esta misma semana, los dos pastores recibieron la visita de un grupo de cocineros madrileños. Por cierto, tres con estrella Michelin y periodistas gastronómicos a los que ofrecieron en la majada el cuscús de Mohamed. Y las críticas fueron excelentes. Llegaron hasta allí como parte de alguna de las iniciativas que alrededor de la Trashumancia organiza la Fundación Monte Mediterráneo y su cabeza visible, la infatigable alemana Ernestine Ludeck. Visitaron esta majada y otra en Valdeón y degustaron una cena de cordero en las casas rurales de Salamón. Se fueron encantados. La caseta del pastor en la que cocinan y viven Mohamed y Carolina es un ejemplo de aprovechamiento de cada rincón, que no llegará a los 20 metros cuadrados. Muebles que se convierten en otra cosa, la tele detrás de la puerta, literas, la ducha al aire libre. No se desaprovecha ni un centímetro. Estamos bien. Es la tradición del oficio como se aprovechaban los tradicionales chozos.
Y ahora una canción, porque sí.
Terminamos con un trovador canadiense conocido por todos, Neil Young, quien compuso unas canciones para la marcha global sobre el clima en 2015 y plantea esta pregunta: Who's gonna stand up? Es decir, quién se va a levantar para salvar la Tierra? ¿Quién va a levantarse?
Reject the wild, tomorrow's child. Protect the land from the greed of man. Take out the dams, stand up to oil. Protect the plants and renew the soil.
you draw the line before we build one more pipeline and fracking now. Let's save the water and build a life for our sons and daughters. Who's gonna stand up and save the earth? Who's gonna say that she's had enough? Who's gonna take on the big machine? Who's gonna stand up and save? Starve the takers and feed the givers. Let's build the green and save the world. We're the people known as Earth.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
El orgullo de limpiar culos. Hoy volví a escuchar trabajar, aunque sea limpiando culos. Y no es la primera vez ni la octava que lo escucho. Y siento la necesidad de reivindicar mi trabajo y de gritar al mundo lo orgullosa que estoy de él. Sí, señores y señoras, orgullosa de limpiar culos, cortar uñas, lavar cabezas, vestir, duchar, alimentar y cuidar personas. Sí, sí, personas que no pueden hacerlo por sí mismas. Pero vamos a resumirlo en limpiar culos. Ya estoy un poquito harta de las connotaciones negativas de esta expresión, que va íntimamente ligada a mi profesión. Está claro que no todos valemos para todo. Sin embargo, hay profesiones muy valoradas. Por el contrario, enfrentarte a la mía es como lo último de lo último. Pues yo os digo a vosotros y a vosotras que en vuestra inmensa mayoría nunca habéis necesitado que nadie os limpie el culo. Que ojalá nunca necesitéis que alguien os lo haga. Pero si llegado el momento eso fuera necesario, yo o cualquiera de mis compañeras, que son unas profesionales como la copa de un pino, estaremos dispuestas a ayudarte y de hacer que tengas la mejor calidad de vida. Y siempre con buen humor. Ahora, vosotros y vosotras, decidid cuál es el trabajo realmente importante para las personas como vosotros o yo. La guerra es una masacre de gente que no se conoce para provecho de gentes que sí se conocen, pero no se masacran. Hasta el próximo programa.
Adiós.